Hola a todos y bienvenidos al primer podcast con Irati Pratt. Este es el primer episodio, ya podrán escuchar el segundo muy próximamente. Recomiendo, bueno, escucharlo todo, compartirlo, ya que van a divertirse, van a aprender. La pasamos muy bien hablando con Irati y le agradecemos mucho su tiempo. Así que cualquier cosa, comentario, duda, pregunta, pues háganosla llegar a nuestros Twitter y estamos en contacto. Nos escuchamos en el próximo. Un abrazo.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pedo con Pix. Yo soy Zach Lowe y estoy aquí con mi copresentador Patrick Meehan Nader, que nos une desde Miami, Florida. Patrick, ¿cómo vas?
Todo muy bien, Zach. Con estos podcasts, muy ilusionado de que seguimos y seguimos y seguimos, y siempre con muy buenos invitados, así que perfecto.
Totalmente de acuerdo. Seguro que ya escuchaste al nuevo temazo del Conejo Malo.
Sí, obvio. Lo tengo. Es mi nuevo playlist de todos los días.
Yo estoy de acuerdo. Pero sí, tenemos un gran invitado para ustedes hoy, quien nos une desde España. Os presento Irati Pratt. ¿Qué tal, Irati?
¿Qué tal, chicos? Pues un placer estar aquí con vosotros y un gusto hablar de lo que queráis, atender vuestra llamada y echar una buena charla hablando de fútbol, que al final pues es lo que más nos gusta.
Por cierto, el domingo tuvimos a Nahuel Beo, quien es un experto en el fútbol portugués y también en el fútbol uruguayo, pero tú, Irati, que eres un experto también en tanto en el fútbol italiano como el fútbol bélgico. Seguramente nos queda mucho por hablar, pero antes de todo, antes de hablar sobre el Jonathan David, no sé, o el Osasuna, hasta yo sé que tú eres un seguidor de Osasuna, yo quiero empezar hablando sobre tu carrera, sobre tu aprendizaje y tu crecimiento como periodista y analista. ¿Cómo llegaste a tener este conocimiento, este peso en el mundo de Twitter fútbol?
Bueno, yo empecé hace mucho tiempo ya, o sea, soy relativamente joven, ¿no? Ya tengo 24 años, pero es cierto que desde más o menos hace 10 o así, un poquito, sí, yo creo que son 10 años o así más o menos, ya tenía muy claro, ¿no?, que quería dedicarme a comunicar y a todo lo relacionado con el deporte, ¿no? Sobre todo el fútbol principalmente, que era al final lo que más me había gustado, ¿no? Entonces empecé a moverme en diferentes mundos relacionados con el periodismo, lo que podía hacer, ¿no? Siendo alguien tan joven, 15 años, estando todavía en el instituto, no habiendo llegado siquiera a la universidad, ¿no?, para formarme como periodista. Pero bueno, radios online, diferentes páginas web, intentando hacer muchos contactos por redes sociales como, por ejemplo, Twitter, ¿no?, que era la principal red social por aquel entonces. Y a partir de ahí pues fui conociendo gente, decidí en un primer momento que lo que mejor me podía venir para que me conociera más gente era especializarme en alguna liga en especial. Y si era una liga que en ese momento pues no tenía no mucho público, sino más bien muchos especialistas, ¿no? Era la liga belga la que elegí. Por aquel entonces no había mucha gente que le prestara atención de forma analítica o para comunicar lo que ocurría allí, y yo me hice cargo de ello y bueno, pues pude convertirme seguramente, y lo digo desde el punto más humilde, pero en el que mayor especialista en los medios de comunicación en lo que se refería a fútbol belga, ¿no? Luego con el paso del tiempo pues pasé por muchos sitios, productor audiovisual, una productora audiovisual mexicana, estuve unos cuantos años trabajando desde Madrid, estuve también en Marca, pero dedicado un poco al mundo del motor, muchos sitios, diferentes radios y demás, y actualmente pues estoy en el proyecto Soy Calcio, que bueno, es un proyecto, como su propio nombre dice, dedicado al fútbol italiano, no sin abandonar el fútbol belga, ¿no?, que al final se ha convertido más que otra cosa en un hobby, pero al final te das cuenta de que es obvio que tienes que dedicarte a algo que tenga un nicho de mercado, por así decirlo, ¿no?, o un público receptor que sea suficientemente amplio como para poder en un futuro pues hacer un proyecto viable, ¿no? El fútbol belga es más viable si acaba siendo ojeador, si acaba siendo scout o cosas así, cosa que bueno, tuve alguna que otra experiencia con eso, pero al final el fútbol italiano para comunicarlo, ¿no?, tiene un público mucho más amplio. Entonces decidí un poco crear un proyecto que Soy Calcio, que era intentar crear la casa del fútbol italiano en español, tanto en España como en Latinoamérica, Y bueno, con el paso de los años, llevamos ya casi 2 años con ello, pues poco a poco lo estamos consiguiendo.
Por cierto, hace unas semanas teníamos a Miguel Quintana en el podcast, que nos habló sobre su propia carrera, sobre su aprendizaje y crecimiento mientras estuvo vinculado con el Ecos del Balón, que por desgracia cerró su etapa hoy. Cuéntanos un poco sobre tu aprendizaje en el anterior proyecto Underground Football y cuéntanos lo difícil y que era abandonar con ese proyecto y por qué ustedes decidieron cambiar de aires y arrancar este Soy Calcio que ha logrado tanto hace un año, yo creo.
Sí, en poquito tiempo, la verdad. Bueno, el caso es que, verdad, que Underground Football, que no lo he comentado, pues fue un poco el proyecto anterior, ¿no?, que tenía. Fue un proyecto cuya principal idea era contar historias, ¿no?, que no se podían leer de forma habitual en medios tradicionales, ¿no?, porque al final, pues los medios tradicionales en España dedicados al fútbol obviamente se centran en Real Madrid, en Barça, ¿no?, en los equipos que tienen más público, ¿no?, y cuando te vas al extranjero pues intentan centrarse en los grandes equipos de cada país, ¿no?, o los que tienen españoles jugando en sus filas. Nosotros intentamos pues dar voz a esos equipos más pequeños, esas historias que no aparecen de forma tan habitual, y formamos un equipo bastante interesante, ¿no?, y al final pues yo creo que sacamos contenido de mucha calidad. Lo que pasa es que llegó un punto el proyecto, ¿no?, que se atascó a sí mismo. Yo creo que se veía claro que no iba a poder dar para mucho más, la motivación de no era igual para todo el mundo implicado, ¿no?, y al final pues decidí, ante la no poder hacerlo viable, pues decidí intentar cambiar un poco, intentar reinventar, ¿no?, y de ahí pasamos a Soy Calcio, que no tenía mucho que ver, la verdad, porque era una cosa totalmente diferente, pero al final el objetivo era ese, hacer un proyecto que pudiera ser viable, y yo creo que viendo cómo ha ido evolucionando poco a poco la situación de lo que era Underground Football, ahora Soy Calcio, la comunidad que se ha creado en torno al fútbol italiano, creo que dimos el paso adecuado.
Y entiendo que hace unas semanas ustedes arrancaron tu membresaría en el Soy Calcio. Para todos que no son suscriptores, esto es tu momento para convencerles, ¿no?, ¿por qué la gente debería hacerse suscriptores de Soy Calcio?
Sí, bueno, la membresía es, para que no lo sepa, pues una forma de poder ayudar mensualmente al canal, ¿no? Una especie de no sé si es pago por consumir, porque tampoco es eso, ¿no? Porque al final no le damos al que paga, pues ya sean 2 euros o 5 euros al mes, no le damos un contenido que no le damos al resto, pero sí le permitimos ser más partícipe y sobre todo poder ayudar, ¿no? Es lo que mucha gente nos pedía muchas veces, ¿no? Cómo podían ayudar a hacer el canal sostenible, cómo podían ayudar a que el canal fuera hacia adelante, ¿no? Al final te llegas a un punto en el que te das cuenta de que sin la ayuda de los suscriptores, sin la ayuda de la gente que te ve día a día, es muy difícil salir adelante, ¿no? Porque a día de hoy, por desgracia, la publicidad que te ofrece, por ejemplo, en este caso, un medio o una plataforma como Google a través de YouTube, es muy escasa, ¿no? Entonces necesitas que te apoye la gente que te ve día a día. Si de verdad le gusta, necesitas que te impulse hacia adelante, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho con esta membresía ha sido, en el fondo, comprometernos, ¿no? Es un proyecto que ya estábamos echando todo el tiempo que tenemos. En realidad, estamos volcados en ello a través de YouTube, a través de nuestra página web, a través de las diferentes redes sociales, y la membresía simplemente es como renovar ese compromiso, ¿no? Y lo que hacemos es que la gente se sienta más partícipe todavía, que pueda decidir qué contenido sacamos, tener charlas con ellos en privado una vez cada 15 días para hablar de lo que quieran, que a través de los directos que hacemos en el canal de YouTube puedan sentirse más partícipes porque su nombre aparece de forma especial, porque se les cita, porque pueden participar en el chat de una forma más especial que la gente que no es miembro, ¿no? No estamos diciendo que sea peor o mejor serlo, ¿no? Pero al final también hay que reconocerle esa ayuda a la gente que nos la brinda. A ver, al final llegas a un punto, ¿no?, en el que hay muchos canales de YouTube, ¿no? Y por ejemplo, yo obviamente consumo el canal que sacamos nosotros porque al final lo acabo viendo, ¿no? Pero también consumes La Media Inglesa, consumes Miguel Quintana, consumes Charlas de Fútbol, Rafa Skrig, muchos canales que hay de YouTube dedicados al fútbol, cada uno una temática diferente, pero es obvio que el futuro de todos, seguramente, y los chicos de La Media Inglesa fueron los que abrieron el camino, pues es que todos acaben aprovechando la membresía y aprovechando la ayuda de la gente, ¿no? Entonces llegará un punto en el que obviamente no todo el mundo se pueda hacer miembro de todos los canales. Tendrás que elegir o, por suerte, sí podrán, ¿no? Pero el caso es que simplemente sientan que están ayudando a que proyectos de periodismo, proyectos de comunicación, pues salen hacia adelante, que yo creo que en un momento económico en el que es tan complicado, ¿no?, en el que es muy difícil hacer periodismo independiente, porque al final es lo que hacemos, pues que ellos puedan sentir que gracias a su ayuda nosotros podemos hacer eso, pues yo creo que es lo más reconfortante que les puede ocurrir.
Sí, es una relación mutuamente beneficiosa que te tienes que construir y luego cuidar para que la gente pueda dar esta caridad y ese dinero para que ustedes puedan seguir trabajando y creciendo. Háblanos un poco sobre tú has crecido este año mientras has estado vinculado con el proyecto del Soy Calcio. ¿Cómo crees que has desarrollado como periodista, sino también persona?
Bueno, yo no conocía mucho todo el mundo de YouTube, ¿no? Al final, sí, sabía cómo coordinar un proyecto, ¿no? Cómo coordinar un grupo de gente a la que le gusta escribir, analizar el fútbol día a día. Pero al final dar el salto a YouTube, pues te ha permitido, obviamente, crecer como periodista, una barbaridad, ¿no? Porque al final aprender a expresarte en el día a día delante de una cámara es seguramente una de las grandes dificultades que encuentran muchos estudiantes de periodismo, ¿no? Cuando dan el salto a las facultades y a las prácticas, yo creo que es uno de los... Perder ese miedo, yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene mucha gente. Yo, por suerte, pues nunca me ha supuesto un problema y fue todo muy, muy natural, ¿no? Pero aparte de eso, de naturalizar hasta un modo extremo prácticamente, porque al final tienes la cámara delante y es como... Es tan habitual que no te das cuenta de que está. La forma de comunicarte, por supuesto, de expresarte, de aprender a sintetizar, de aprender a expresar de la forma más resumida posible e intentar explicar todo de una forma, aunque sea un tema táctico muy complicado, aunque sea una historia con mucho trasfondo, tienes que explicarlo sencillo, tienes que explicarlo para que cualquier persona que nunca haya escuchado hablar de cualquier tema táctico, de cualquier tema del fútbol, pues pueda entenderla con poquitas palabras, ¿no? Al final aprendes de forma forzada, por así decirlo, a base de errores seguramente, a base de que te digan esto lo has explicado mal, esto deberías haberlo contado de otra forma, te retroalimentas de lo que te comentan y acabas aprendiendo, ¿no? Y luego sobre todo a intentar cuidar una comunidad. Yo creo que es el principal punto que un creador de contenido o un youtuber o como cada uno quiera llamarlo, ¿no?, es lo que más debe hacer, ¿no? Porque al final, si tú llegas a una fama, por así decirlo, X, o si llegas a ingresar unas cantidades X por mes, o si llegas a unas visualizaciones X por mes, todo es gracias a la comunidad que tienes, ¿no?, a la gente que te ve. Entonces yo creo que el principal pilar para que un proyecto sea sostenible y para que un proyecto crezca de forma sana siempre va a ser cuidar a tu comunidad, ¿no?, a los que te ven cada día. Entonces intentar ser lo más cercano posible, intentar responder a todas las dudas que te puedan ofrecer por redes sociales, por correo electrónico, por comentarios, que son muchas, porque al final YouTube tiene una cosa muy buena y es que a la gente yo creo que le es mucho más fácil acercarse al creador de contenido que en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces te permite esa cercanía con la gente, ¿no? Y si no la cuidas, al final esa cercanía ellos mismos pierden el interés, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los puntos fundamentales que te tienes que... al final cada vez te ve más gente. Nosotros tendremos una media de, pues al final, 10.000 personas que te ven al día, que yo pienso eso, que seguramente sea muy poca gente, ¿no?, para algunos canales mucho más grandes, pero me parecía impensable a mí hace un par de años, ¿no? Entonces, al final, tienes que aprender que cada persona es a 10.000, pues tienes que mantenerla, cuidarla día a día, y yo creo que eso es lo más importante. No puedes perder de vista que ha sido un canal muy pequeñito y que tienes que ir cuidando a todo el mundo porque siempre vas a necesitar que cada una de esas personas te siga viendo.
Buenísimo, muy bueno todo esto. La verdad que definitivamente, bueno, creo que que es, tienes algo muy claro, que es creo lo más importante, que es cuidar al que te vea, al que te consume, al que te escucha, y eso es buenísimo. Y el mismo consumidor se agradece, ¿no? Así que buenísimo. Quería hablar un poquito de fútbol. En Italia justo está el proyecto, yo creo que de los más vistos por el mundo, sobre todo porque por los hinchas del fútbol intensos, porque en este podcast mucho de lo que le hemos preguntado a los invitados es que qué proyecto les estaba gustando antes de este parón, qué equipo, qué jugador, qué técnico. Todos mencionan al Atalanta, todos. Cuéntanos un poquito tú, cómo lo ves, qué te gusta.
Lo que no sé es si todos mencionarían al Atalanta a partir de esta irrupción en Champions también, o claro, antes incluso, ¿no? Porque es cierto que el Atalanta, pues, es un equipo que lleva ya años llamando a la puerta en Italia, ¿no? Uh-huh. Es cierto que ahora, pues por primera vez se ha clasificado a Champions, que ha conseguido hacer lo que ha conseguido hacer, pero más o menos lleva jugando al fútbol de la misma forma desde que llegó Gasperini, ¿no? Pero sí, es verdad que es bonito, ¿no? Que estos proyectos, pues que a nivel nacional sí son reconocidos, que también a base de resultados pues se les pueda conocer fuera de las fronteras de Italia en este caso. Obviamente yo creo que es el proyecto que más, o sea, más vistoso que hay, porque al final es un proyecto que es muy sano. Económicamente es un proyecto muy, muy interesante, el club lo está haciendo todo prácticamente bien, el presidente Antonio Percassi es una persona de la región, es alguien que siente el club, ¿no? Que siente los colores, que está trabajando para que en un futuro el Atalanta se convierta en uno de los habituales en los puestos de arriba en Italia, que se convierta en un nuevo grande del fútbol italiano, y no lo está haciendo a base de una inversión de un jeque, a base de una inversión de un magnate ruso, a base de estas cosas que al final a veces pues pueden parecer un poco, aunque son legítimas obviamente, pero a veces pueden parecer un poco artificiales, ¿no? Esto no, esto es todo muy, muy italiano, por así decirlo. Y la verdad es que a través de un trabajo de cantera, de una dirección deportiva extraordinaria, de un juego muy vistoso, de un juego... yo creo que prácticamente inusual en otras ligas. Al final es un equipo extraordinario, lo mires por donde lo mires, con jugadores que han salido de prácticamente la nada o de jugadores que estaban un poco desahuciados y que Gasperini los ha cogido bajo su brazo y los ha hecho mostrar su mejor fútbol durante toda su carrera, ¿no? Pues estamos viendo a jugadores brillar y colocarlos entre los mejores del mundo, porque al final el Papu pues venía de Ucrania de rebote, por apenas 4 o 5 millones de euros, se ha convertido en uno de los jugadores de culto del fútbol europeo, seguramente, Iličić más de lo mismo. Era el típico jugador que decíamos, joder, qué zurda tiene, qué bueno es técnicamente, pero qué irregular, ¿no? Y fíjate dónde estamos viendo ahora. O Duván Zapata, que era un jugador que parecía que se nos iba a quedar a medio camino, porque en el Napoli no lo hizo bien, en la Sampdoria no lo hizo bien, en Udinese, bueno... Y ha sido Gasperini el que lo ha resucitado, ¿no? Y ahora se dice que vale 60 millones de euros. Al final nos estamos encontrando milagro tras milagro en la Atalanta. Y claro, ¿dónde va a acabar esto? Pues no lo sé. Es que al final, cuando se retome la Champions, si es que se retoma, pues no me atrevería a poner un techo a este equipo, porque al final es obviamente, será seguramente el equipo menos favorito de todos los que haya, por supuesto, el que todos querrán enfrentarse. Pero es que en Italia ha demostrado que puede ganar a cualquiera, entonces me podría esperar cualquier cosa de ellos.
Y volviendo a un tema que platicamos con casi todos nuestros invitados, ¿cómo crees que el coronavirus y el cierre del fútbol y todas esas condiciones económicas tan difíciles van a cambiar y van a influir el calcio italiano?
Claro, yo creo que es innegable, y el que piense que todo va a seguir igual que hasta ahora, yo creo que se engaña a sí mismo, ¿no? Porque es innegable que va a haber un receso económico, no solo en el fútbol, sino en todo, ¿no? O sea, en cualquier sistema económico que conozcamos y en cualquier, iba a decir empresa, porque el fútbol al final los clubes son empresas, pero en cualquier sistema, ¿no? de económico. Bueno, a ver, yo creo que va a ser un mercado en el que vamos a ver, en Italia ya lo veníamos viendo, ¿no? Mucho intercambio, mucha cesión con opción de compra, mucha cesión con obligación de compra. Podría decirse que los propios italianos se habían anticipado un poco a todo esto, porque ya venían intentando siempre ahorrar el máximo, y el caso es que yo creo que esa va a ser la clave, mantener proyectos, tirar mucho de las canteras. Por suerte, en el fútbol italiano últimamente estamos viendo que las academias se están revitalizando, estamos viendo a muchos equipos italianos en categorías inferiores pues hacerlo bien en Europa, en UEFA Youth League, por ejemplo, o a las propias selecciones italianas de categorías inferiores llegar lejos en torneos continentales e internacionales. Así que yo creo que por ahí van a poder defenderse. No creo que tengan tanta necesidad de gastar como, por ejemplo, estamos viendo en equipos de Premier, ¿no? Que al final gastan mucho, mucho dinero cada temporada. En Italia no es tanto así. pero obviamente va a afectar a todos, ¿no? El hecho de que muchos clubes estén obligando, entre comillas, a sus jugadores o intentando llegar a acuerdos para que se reduzcan el sueldo, ¿no? Que haya meses que no tengan que cobrar en este final de temporada para un poco cuadrar balances, es obvio que va a acabar afectando a todos. Pero bueno, al final es una situación extraordinaria y si hay un mercado en el que no puedes fichar, yo creo que todo el mundo tendrá que entenderlo y seguramente el siguiente sea mejor, pero si hay que hacer recortes en este, yo creo que es lo que va a pasar en prácticamente cualquier sitio.
Y hablando de intercambios de jugadores, parece que los equipos italianos estaban por delante de su tiempo, ¿no? Porque ya vimos muchos intercambios, como por ejemplo Luca Pellegrini por el Leonardo Spinazzola de Juventus, sí. ¿No? Había muchos otros, pero podrías, si tuvieras que, no sé, imaginar dos o tres intercambios que tendrían sentido para todos los partidos, para todos los jugadores y los equipos, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que el intercambio que todos estamos esperando, ¿no? Ahora mismo hay dos sobre la mesa, ¿no? Es ese tema de Lautaro y el tema de Miralem Pjanic, ¿no? A ver qué acaba pasando. Y precisamente dentro de todos estos intercambios que hablaban en torno al argentino, pues había, no me terminaba de cuadrar ninguno, ¿no? Porque al final siempre me da la sensación, obviamente, de que el Inter acababa perdiendo, ¿no? Se marcha un jugador de los mejores jóvenes futbolistas del mundo y obviamente difícilmente lo vas a reemplazar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si el jugador se quiere ir, pues el propio Inter lo ha reconocido, ¿no? Si el jugador se quiere ir, no podemos hacer nada. Sin embargo, ha salido en las últimas horas un rumor que es la posible vuelta de Joao Cancelo al Inter, ¿no? Recordemos que ya estuvo después de Valencia y antes de marcharse a la Juve. Y yo creo que es un jugador que, dentro de ese intercambio, en el que obviamente habría mucho dinero de por medio, en efectivo para el Inter, creo que sería la mejor solución para ellos, ¿no? Porque para irse a buscar un delantero, una alternativa a Lautaro, tendrán que irse al mercado. Eso no lo tengo ninguna duda de ello. Pero para sacar rédito, creo que mejor que Arturo Vidal, creo que mejor que Nelson Semedo. Joao Cancelo, que conoce la liga italiana, es un futbolista que viene que ni pintado para ese carril diestro de Antonio Conte, que tanto hemos visto sufrir, ¿no? Esas bandas que creo que son el punto débil de ese Inter a largo plazo, pues yo creo que sería una fantástica adquisición. Y en el de Miralem Pjanic, por ejemplo, viendo que se nos está cayendo el de Arthur, porque la Juventus dijo que si querían llevarse al bosnio tenían que obtener al brasileño, pues parece complicado, ¿no? Porque al final la Juventus, que yo creo que obviamente es la gran plantilla del fútbol italiano, se nos está cayendo por partidos, ¿no? Porque al final hemos visto que Sarri no era capaz de encajar bien las piezas, que no terminaba de mostrar ese Sarri-Ball del Napoli, luego que vimos en el Chelsea algunos partidos, pues mostrarlo también en la Juve. Él dijo que es normal, que tenía jugadores diferentes, que tampoco había podido hacer los fichajes que él había pedido, porque Rabiot, Ramsey son jugadores que se le impusieron, la verdad, cuando él llegó, se les había fichado desde tiempo atrás, y habría que buscar ese futbolista que encajara, ¿no? Obviamente, personalmente hablando, creo que el volver a reencontrarse con Jorginho sería la mejor solución para él, incluso para el futbolista, ¿no? Que no digo que esté mal en Londres, pero volver a Italia, pues a nosotros nos gustaría mucho, ¿no? Porque es un jugador que hemos visto y hemos disfrutado mucho en el Napoli, sobre todo. Y creo que me gustaría, no sé si el Chelsea estaría interesado en tener a Pjanic, no tengo ni idea, la verdad, pero me gustaría mucho volver a ver a Jorginho de la mano de Sarri.
Hasta acá llega esta primera parte con Irati Prat. Les recomiendo mucho escuchar la segunda parte, ya que seguirán los buenos temas, la buena conversación. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Si pueden compartirse, les agradecería muchísimo, agradecerle mucho a Irati. Vayan a su canal, vayan a su Twitter, síganlo, compartan también su contenido, ya que creemos que es buenísimo. Y seguramente le van a sacar mucho provecho a su contenido. Así que aprovechen eso, compartan si pueden. Y nos escuchamos en el próximo podcast de Al Pedo con Pix.